Life
Con el
y
live.
está Going Live. Ahora estamos en directo. Bienvenidos y bienvenidas a una función súper especial porque parece que está aquí yo solo sin Rafita, pero en verdad la función en la que estamos más acompañados porque justamente vamos a hablar. Hemos aprovechado las circunstancias y hemos buscado qué cosas podríamos hacer así ahora que hay que trabajar en remoto y básicamente hemos conectado con todos los puntos del globo terráqueo donde hay codelivers y hemos traído una selección de lo mejor de cada casa de esa gente que estáis por el chat, que hoy estará un poco desolado porque justamente los hemos sacado ahí para traerlos y sobre todo también por una cosa que es súper interesante y es que todo esto de Codely, uno de los objetivos que tiene es que hagamos un poco de divulgación o lo que sea y en el sentido de conocer a la gente que se dedica a esto de programar. Entonces hoy conoceremos a 6 personas más que nos contarán un poquito qué hacen en su día a día y cómo descubrieron esto de Codely y bueno, pues conocer más gente que no siempre dar la turra el Rafa y yo. Así que sin más dilación, aquí os voy a poner la ventanita mágica. Aquí están todos, míralos, estáis en pantalla. Míralos, tenemos aquí a Pablo León, tenemos a Sergi por ahí por la derecha, Mika, Pedro Gómez, Leandro, Mika otra vez, Rafa y Laura ahora en primera, en primer plano. Entonces, estamos online, obviamente seguimos leyendo todo lo que pongáis por el chat, con lo cual se agradece cualquier pregunta o lo que sea que tengáis, pues se agradece que nos la hagáis llegar porque, pues eso, la comentamos en vivo y en directo. Entonces, antes de me veo en la obligación, Rafa, ¿cómo estás, señor?
Dime. Bien, estoy ya, estoy perfecto, recuperadísimo, estoy inmune, soy inmune, ya soy inmune, estoy inmunizado. Y ya está. Estoy
Rafa recuperaba al 100%. Ya estamos, obviamente, cada uno en su casa currando, pero al menos con todas las fuerzas. Así que a tope con eso. Entonces, primera pregunta, si queréis, hacemos una rondita así para conocernos un poco más todos y darle caña a vosotros mismos. Pablo, estás en primera pantalla, con lo cual, si quieres, dale tú primero. Básicamente, un poco presentaros del rollo que hacéis en vuestro día a día. Simplemente responder esa pregunta así sencillita y así ya nos vamos conociendo y nos vamos poniendo caras.
Muy bien, pues nada, yo soy Pablo y yo pues me dedico a desarrollar en Java y nada, trabajo en Redsys y darle ahí mucho al backend y por eso también andaba por aquí mirando cursitos.
Muy bien, perfecto, pues siguiente, Sergi, dale tú que estás ahí primero.
Bueno, pues yo me llamo Sergi, trabajo en LetGo, que supongo que ya lo conoceréis, que es rollo Wallapop pero en rojo. Y básicamente hago backend, últimamente estoy haciendo también cosas de sistemas, pero principalmente backend y como lenguaje Scala es lo que llevo haciendo últimamente.
Perfecto. Pedrito, siguiente, vámonos.
Hola a todos, yo soy Pedro Gómez, trabajo en Karumi, que es un estudio de desarrollo software muy pequeñito y hago un poco de todo, Android, iOS, back, frontend, la verdad que muchos lenguajes diferentes, muchas plataformas.
Pedro, que quizás lo reconocen por otros episodios de Codely como Property Based Testing desde Málaga, que hicimos ahí una función en su casa improvisada y que salió de lujo. Así que seguimos. Mika, dale tú.
Bueno, pues yo soy Mika, alias Fernando Sayago, o sea, no al revés, ¿sabes? nada, soy desarrollador web principalmente, ¿vale? Bueno, pues empecé hace mucho tiempo con el tema de comercio electrónico, que es la parte que más me gusta, me apasiona, ¿vale? El tema de ERPs y demás, de tema ODUs y demás. Y sobre todo el tema de ayudar a los equipos. O sea, me gusta meterme ahí con la gestión de equipo un poco para echar ahí un poco de pegamento donde haya un poco de fricciones o algo para intentar que todo siga para adelante y bueno, me considero más back que front, pero bueno, al final tocamos un poco de todo el mundo, pero bueno, final.
Ole. Ole. Es curioso porque tenemos aquí a todo el conjunto de trolls del chat y cómo se apaciguan las aguas cuando estáis en directo hablando, ¿eh? ¿Cómo cambia el rollito ahora, amigos?
A ver, hay que explicar a la audiencia, ¿vale? Perdona que os meta aquí, pero hay que explicar a la audiencia que Codely, ¿vale? Que son gente del taco, ¿vale? Que cuida mucho a sus suscriptores, ¿vale? Nos ha mandado a todos los que estamos conectados, realmente. Sí, ojo a eso. realmente estamos todos en el mismo sitio. Lo que pasa es que nos han traído cromas, ¿vale? Y cada uno nos han puesto un croma diferente, ¿vale?
¿Vale? Eso es.
Y no, nos han... Exactamente. Y cada uno nos han regalado unos micrófonos de calidad, ¿vale? ¿Vale? De 80 gramos, ¿vale? Buenísimo, ¿vale? ¿Vale? Yo ahí lo dejo, pero bueno. ¿Vale? Yo ahí lo dejo también que los stickers, ¿vale? Nos lo tenemos que fabricar nosotros, ¿eh? Que ahí lo dejo, a ver si ahí cae algo, ¿eh? Sí.
La comunidad Maker se ha unido para solucionar el coronavirus y los grandes problemas como los micros de Codeley. Laura, dale caña, todo tuyo.
Tía puta, después de esto es un poquito difícil. Yo soy Laura y curro en coches.com, también principalmente soy backend en PHP, lo siento. Y lo que pasa es que se me va a olvidar porque llevo 2 semanas que solo hago JavaScript. Pero... ¿Perdón? Te me cortas, Javi.
¿Por qué lo siento? ¿Por qué hago PHP lo siento?
Ah, por el hate en general. Por el hate en general. Lo siento por la comunidad a la que le parece fatal PHP.
Bien,
yo
te apoyo
aquí.
Tenemos...
Hay gente por todo, ya.
Leandro, cuéntanos, señor. Sí. Saltamos el charco. ¿A qué te dedicas?
Primero soy de Argentina y básicamente soy software backend en diferentes proyectos, pero hoy en los últimos meses trabajo en proyectos con C Sharp, en el core, y algunos con Python. pero bueno, básicamente mucho backend, muy poco de frontend, cuando toca, pero muy poco. Así que eso básicamente es mi día a día.
Perfecto, pues creo que no me he saltado a nadie.
¿Cómo que no? ¿Y yo qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿A mí no me preguntas o qué?
¿Qué ha pasado?
¿Quién eres, Rafa? Javi, cuéntanos, ¿cómo
Javi,
descubriste
una semana sin verte y ya te olvidas de mí?
No, joder, pero
esa es buena, ¿eh? Esta es buena, ¿sabes cómo descubrí Codeley? Que no lo sabes. Tú no lo sabes, claro, porque yo no empecé con Codeley, yo me uní más tarde a Codeley. Hicimos una fusión de proyectos y yo el primer recuerdo que tengo de Codeley es mientras estaba en Acamon, que trabajaba con Sergi hace unas cuantas empresas atrás, ir a mi mesa y ver a Jorge, otro compañero, viendo a Javi en la pantalla.
Jorge,
y es el
Jorge
primer
Ávila,
recuerdo
Jorge.
Que tengo de Jorge Ávila, sí, es el primer recuerdo que tengo de Codeley.
Ule. ¡Qué crack! Perfecto. ¿Y vosotros qué os contáis? ¿Qué os trae aquí? ¿Qué haceres de la vida os han llevado hasta esta deriva que significa estar viendo vídeos en YouTube de programación? Claro, ahora es momento de silencio. Creo... Ahí está, bien, Mika, bien, rompiendo, bien, claro, bien.
Pero modera, Javi, modera, tío.
Claro, ya, tengo que dar indicaciones. Perdón. Mala mía, perdón. Mika, dale caña.
No, a ver, yo, por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Bueno, yo creo que como todo el mundo, pero bueno, nos hemos hartado a todo el mundo nos gusta seguir formándonos, seguir aprendiendo, y esta profesión, igual que otras tantas, pues al final tienes que seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, en mi caso, pues harto de mirarme mil cursos, pagar por cursos, ver cursos gratuitos, mirarme documentación y tal, pues echaba de menos un poco de... Me dio por ahí decir, bueno, y si encuentro algún curso de gente que ve algún friki YouTube hablando de desarrollo, ¿sabes? Que me parecía un poco, en plan, ¿habrá gente así? ¿Sabes? Totalmente, ¿sabes? Y dije, ostras, pues sí que hay. Y nada, buscando y demás, después de darme un par de saltos de diferentes canales que, bueno, pues no me gustaron al principio algunos y tal, pues en un vídeo de estos relacionados apareció, no sé si era la primera, no sé si era el primer pull request o algo así con GitHub o algo así, y de repente aparecisteis vosotros y, ostras, me echasteis ahí unas risas que lo flipas y desde entonces, vamos, fiel seguidor a tope.
Yo tengo una buena pregunta, Mika. ¿Qué canales no te gustaron?
No.
A ver. Si este directo llega a 200 me gusta.
Bien hilado.
Exactamente. Esto es la... No, pero... A ver, ahora sin coña, ¿eh? No me acuerdo exactamente de los canales, pero de hecho que vas pinchando, vas viendo, muchos de ellos eran plan tutoriales por ejemplo, aprende a usar Symfony o aprende a usar Laravel, y al final yo le buscaba algo más como en plan metodologías o cosas así que fueran más prácticos, ¿no? Que no seas enseñarte un framework, sino más, porque a mí me gusta mucho el tema metodológico y es centrarnos más en eso, en metodología, ¿no? Y un poco por ahí, por donde enganché.
Perfecto. Lanzan una preguntita por el chat. Ojo, producción, ahí lo tenemos. Mira qué chat más rico, en directo, en vivo y en directo. Madre mía. Están, no obstante, cabe destacar, es la primera ronda que hacemos así de conociendo o preguntas y respuestas con suscriptores. Haremos más rondas porque ya veo gente aquí que se está convirtiendo en mítica, como Iván Nieto, que también se está ganando el puesto en el siguiente hangout que hagamos de esto, y Pulido también. Y preguntan una que ahora no me sale aquí en la pantalla, pero porque tengo lo del top chat, pero sí que sale en el chat en live, que dice Johnny Sánchez, dice, ¿cómo aprenden una tecnología en concreto? Y esta la voy a redirigir a, venga, Pedro, dale caña, Pedro, que eres de las personas más inquietas y bueno, tocas todos los palos, o sea, cuéntanos, ¿tú cómo aprendes una tecnología en concreto?
Vale, es buena pregunta. Sí, yo toco muchos palos, toco muchos lenguajes. He tenido oportunidad de estar revisando diferentes stacks en diferentes lenguajes, y lo primero y lo fundamental es tener contenido para poder formarte de calidad, y no es fácil encontrarlo. Por eso muchas veces comenzamos buscando cuál es la plataforma o cuál es la fuente de la que queremos tirar. En Codely, no por hacer promoción ni spam, pero suele haber bastante contenido, bastante bueno, la promoción.
¿Y por qué bueno? O sea, entremos en detalle ahí. O sea, ¿tú por qué consideras que un contenido para aprender?
En detalle ahí.
Bueno, no sé cómo decirlo, pero ya me entiendes. O sea, ¿qué criterios son los que para ti al final te configuran el hecho de que eso es una buena fuente de información o no?
Que están basados en la experiencia de la gente de forma real, normalmente en entornos de producción. Por ejemplo, si miráis el contenido de Codely de Mobile, que está relacionado con testing automático, precisamente esos cursos los grabó Karumi, ese contenido está basado en la experiencia de los desarrolladores que dan el curso. No es gente que se prepara un temario que a lo mejor viene de hacer React en web y de repente te prepara un curso de React Native. No, es gente que tiene mucha experiencia, pues yo que sé, el curso de Kubernetes, el curso de testing en mobile o los principios Solid que han preparado Rafa y Javi, ese contenido que sabes que llevan mucho tiempo aplicándolo y van al grano. Hay muy poco relleno. Tú te pones a ver el curso y los cursos suelen, todo el contenido suele ir muy al grano. Es verdad que no es muy rápido porque algunos son muy paso a paso, pero hay muy poco relleno y eso es fundamental. Y una vez que tienes el contenido o una vez que tienes un poco una guía de por dónde ir, pues tiempo, ganas, hablar con las empresas en las que estáis trabajando para que os dejen tiempo de formación en horario laboral, que es fundamental, y pues buena referencia.
Vámonos con otra preguntita interesante.
No sé si quieres algún detalle más.
De lujo, de lujo, de lujo. Más que suficiente, señor. Esto, como lo de Ilustres Ignorantes, no sé si alguno verá el programa este de Ilustres Ignorantes, que dice picadito, muchas veces... Picadito. Exacto, esto picadito y con ritmo. Entonces, para adelante. Laura, ya que hablas, pregunta interesantísima también, y justamente viene hilada ahora. El tema de la formación en empresas... ¿Cuál te esperabas? Porque ¿te esperabas esa?
Pensaba que era para el chat, que era ahí como de doble filo, ¿no? Perdona, existía todo.
Bueno, si queréis en algún momento cualquiera sacar alguna pregunta del chat, si lo tenéis por allá a mano y contestar, feel free totalmente. Así que si
para
queréis,
Mika,
dale caña
a lo del chat. Pregunta para Mika, ¿eh?
¿Cuál no la ha leído? A ver.
¿Cómo?
Bueno, espérate, vamos por orden, que si no esto va a ser un jaleo. Laura, tema de formación. En las empresas en las que has estado y demás, ¿cómo se ha vehiculado o cómo tú crees que estaría guay que se vehiculase la formación en empresas? ¿Cómo te formas tú cuando estás en una empresa o lo que sea?
Vale, guay. O sea, partimos de la base de que estoy en mi primera empresa. O sea, llevo 3 años programando, ¿vale? Y los 3 años llevo en coches. Porque de hecho hice las prácticas allí, debe ser que guste, cae bien, o les venía bien en ese momento y llevo 3 años por ahí. Y al principio,
Exactamente. ¿Por qué ponemos siempre eso al final de todo?
Exacto.
Bueno, cada uno ve las razones que... Total, da igual, el caso es que estoy allí. Y al principio cuando yo entré no había como tal mucho programa de formación, porque bueno, es lo típico que no había mucho tiempo, cada uno, bueno, la gente que estaba allí ya tenía bastante experiencia y yo de hecho iba aprendiendo pues de lo que iba picando de cada uno, ¿no? Digamos, que no es que no lo haya, o sea, no es que lo haya dejado de hacer, pero ahora sí que hemos tenido como más programas de formación, hemos, supongo que lo conocéis, a Marc Morera, tuvimos un curso con él, súper, súper chulo de arquitectura en PHP y de React PHP, que es un poco de que te explota la cabeza. Y luego al final tenemos como una especie de bolsa de formación y nosotros estamos pidiendo los cursos que nos interesan y se nos pagan y ya está. Un poco lo que nos viene apeteciendo y un poco pensando en lo que puede ser bueno para la empresa. Yo en general me parece que este sistema funciona, pero como no he visto otros, tampoco sé si hay uno que sea mejor. Yo estoy a pico pala un poco para que todo el mundo le eche un ojo a Codely TV Pro y echarle un ojo a la parte de empresas, porque yo creo que a todos nos vendría guay. Entre otras cosas, porque queremos empezar a implementar súper a saco CQRS y hay un curso, no sé si lo sabéis, en la plataforma Codely TV Pro.
Ahí está, volvemos con la promoción. La promoción.
Está bastante chulo y la verdad, encima como no me gusta nada hablar en público, o sea, una opción sería que yo hiciese el curso y luego presentase una, preparase una mini meetup interna, pero que es lo que a ellos les parecería guay, pero yo prefiero no hacer eso, prefiero que hagamos todos el curso y comentemos. Y así os pagamos, vale. Quiero decir que también me parece guay, ¿no? Pero sobre todo es por hablar en público, ¿vale?
Ojo, porque yo estoy lanzando preguntas súper genéricas y sois vosotros los que estáis haciendo la promoción, pero no os sentáis coaccionados a hacerlo. O sea, de verdad, responded lo que os salga. Que ya se agradece que lo que os salga sea la hilarlo con Cole TV, pero no os sintáis ni mucho menos en la obligación. Más cositas.
Nadie nos ha traído aquí, pero promoción.
Nada.
Perfecto. Pues más cositas. Señor Pablo, ¿qué cositas te estás enfrentando así en tu día a día que digas, hostia, este es un buen reto o esto me está costando o lo último con lo que te ha roto la cabeza así que digas, pues mira, tío, me ha costado porque X, Y o Z? Obviamente cosillas técnicas, no de ir a comprar el pan teniendo en cuenta el confinamiento.
La circunstancia.
Exacto.
Pues no sé, por ejemplo, ahora nosotros estamos empezando un proyecto nuevo bastante grande y el hecho de migrar todo el pensamiento que teníamos anterior de proyecto y demás y darle una vuelta para que eso sea luego después escalable, que luego después se mantenga bien, es el reto más gordo que estamos teniendo ahora. Porque teníamos un proyecto bastante grande, bastante denso, y pasar eso a algo nuevo, que es algo que podemos luego después dejar que crezca y demás, es su miga.
¿Cómo habéis afrontado, si es que habéis afrontado alguno del resto de los que estáis aquí, procesos eso de replanteamiento al final de la arquitectura, diseño de software? Entiendo que van por ahí los tiros. Si os habéis enfrentado a este tipo de retos, ya que estáis aquí por el directo y tenéis experiencias al respecto, sería súper interesante si alguno puede levantar la mano y decir, pues sí, mira, la última vez que me enfrenté a un reto de esto, que había que replantear un determinado escenario, que gracias al código que había, pues se llegó hasta un punto donde se necesitaba escalar y demás, pues lo afrontamos de esta manera. Entonces, estoy convencidísimo de que con las cabezas pensantes que hay por aquí, tendréis experiencia en esto, así que ahora sí que os pido un poco de proactividad y un desilenciar el micro y el primero que lo desilencie va para él. Ahí está, Sergi, el clic de ratón más rápido de, bueno, del oeste.
Es el comandante, dale, el comandante.
Buena empresa, por cierto. En Hangouts estos
días... Sí, trabajo en remoto, entonces estas me las sé todas.
Dale, Gaña, cuéntanos.
Nos hemos encontrado varias veces. Desde con Rafa en la empresa que estábamos antes en Acamon, donde había un código que era PHP 3 con includes, bueno, un infierno, hasta ahora mismo que también me está pasando en mi proyecto actual, donde venimos de lo mismo, pero básicamente en vez de ser PHP es de Java. El proceso yo creo que siempre hemos seguido el mismo y siempre nos ha funcionado, que es empezar testeando desde fuera Es decir, como es imposible hacer unit testing, lo que hacemos es testear contratos y luego depende mucho el proyecto, pero básicamente es ir migrando funcionalidad poco a poco sin romper los tests. Cuantos más tests tengas desde fuera, pues más seguro estarás que no rompes nada. Aún así romperás cosas.
¿Qué pasa?
Puedes testear todo desde fuera.
¿Qué pasa cuando el código que tienes que migrar y que le tienes que ir sacando no tiene test? Es decir, no tienes esa seguridad de decir, vale, pues lo voy migrando poco a poco e ir viendo que no pase, que no fallen los tests. ¿Qué pasa cuando no existe esa red de seguridad? ¿Cómo lo orquestarías?
Sí, sí, o sea, esto de hecho es lo normal, ¿no? ¿Qué te pasa? Pues que te pasan un marrón, ¿no? De un proyecto que tiene, yo qué sé, 10 años, lo que nos pasó a nosotros tenía 10 años, pero hacía 40.000 pagos al día. Entonces, claro, poca broma, no lo vas a romper. Entonces, los test, o sea, testear es una cosa que hacemos todos. O sea, desde cuando yo empezaba con PHP, que hacíamos bar dumps por todos lados y refrescabas la página con F5 y mirabas que funcionaba. Bueno, pues si es con PHP, no sé si la herramienta ha cambiado mucho, pero en su día utilizamos BigHat, que es testear APIs. Son tests que son un coñazo, son súper lentos. La cardinalidad que tienes con el test es súper pequeña porque es muy difícil recorrer todos los caminos, pero sí que tienes que empezar. O sea, un test, aunque sea una caca, es mejor que ninguno. Y luego ir con cuidado. Pero intentar automatizarlo, porque si no es imposible. O sea, yo creo que es imposible. Yo y aún así que... asumir que vas a romper cosas.
Yo para ti tengo una pregunta, creo que es bastante buena, que la gente quiere saber la respuesta.
Hablamos cada día y no me la has hecho, me la haces ahora aquí en directo, tío.
Bueno, si te has... Claro, tú nos has sufrido a Javi y a mí. Entonces, ¿qué es lo peor de trabajar con nosotros, Sergi?
¿Quién es peor?
¿Qué?
Hostia, es que los dos son malísimos, realmente. O sea. No, cada uno tiene lo suyo. Lo que yo siempre he intentado rodearme, primero cuando arrastré un poco a Rafa Acamon y luego cuando arrastré un poco a Javi a Let Go, es rodearme de gente inquieta, ¿no? Y es un poco relacionado con lo que decíais antes de las formaciones. Yo creo que las formaciones no es tanto el tiempo que te... Es una opinión muy personal, ¿eh? No es tanto el tiempo que te dejen en el trabajo o los cursos que te pague la empresa, sino que es una actitud, ¿no? Entonces... soy de los que pienso que si te rodeas de gente inquieta, normalmente es cuando todos aprendemos y salen cosas interesantes. Volviendo a la pregunta de qué es lo peor, yo creo que de Javi lo peor son los talks esos que tiene. Sí, no, pero está muy bien, realmente.
Lo peor es lo mejor, ¿no?
No, realmente es lo mejor porque, de hecho, tiene a todo el mundo engañado. Porque yo me acuerdo cuando trabajábamos en Acamon que el resto de equipos veía... Bueno, Javi es una máquina documentando, por ejemplo. Esto que no le gusta hacer a nadie, que es documentar. Javi documentaba todo. Y todo perfecto, con negritas, subrayados, diagramas. Entonces, tenía un punto de TOC.
Voy a hacer una cosa, que es hacer así. Y aquí no ha pasado nada. Ah, claro, vosotros no lo veis en el directo, pero básicamente me he quitado la imagen. Entonces se ha desaparecido. Vale, perfecto. Vamos a darle un poquito de vida al chat. Ahí lo tenemos. Mira, qué fino, niño, qué fino. Cómo me está gustando esto de pinchar el chat. Madre mía. Y es que lo que pasa es que no puedo hacer scroll, tío. Para la próxima lo montamos mejor. Al caso, preguntaba antes Antonio. Antonio León dice: ¿cómo lleváis en el día a día la balanza entre desarrollo de funcionalidades y pagar la deuda técnica que se va generando? Y le hemos apretado un poquito para que dirigiera la pregunta a alguien. Y ¿dónde está? Leandro nominado. Así que Leandro ha sido nominado por el chat para responder a la pregunta de cómo llevas en el día a día el desarrollo de funcionalidades nuevas versus pagar deuda técnica que se va generando. Todo tuyo, señor.
Buenísimo, un saludo, Antonio. Es una buenísima pregunta que para mí también depende mucho de si se trabaja con productos o servicios. En mi caso, en mi experiencia trabajé en dos startups que no se dedican a servicios, perdón, no se dedican a productos, sino es más servicios. Y ahí un poquito a la hora de, en los proyectos, tenemos diferentes clientes y ahí es un poquito ir... en primer lugar, midiendo la balanza con ellos, porque a veces los clientes quieren que las features salgan un poco más rápido de lo que uno quiere para darle más caña en cuanto a una mejor arquitectura mantenible. Entonces, en cierta forma, nosotros cuando detectamos que no sé, un cliente necesita cierta feature muy rápido, nosotros le advertimos Y sobre todo, más que nada, que le advertimos que si seguimos por este camino, nuevas features pueden o tardar más o pueden ser mucho más complicados o no puede escalar bien. Eso siempre lo mantenemos muy, muy presente al cliente. Pero no sé cómo manejaría específicamente en un producto, por ejemplo, donde ya tiene su desarrollo, un buen tiempo de desarrollo y uno sabe que tenemos mucha deuda técnica. En ese caso, yo creo que, en mi opinión, analizaría de poner un equipo específico para empezar a reducir la deuda técnica, cosa de que nueva feature no tenga ese problema y empezar, digamos, bueno, seguimos manteniendo nueva feature que necesita o el cliente o el producto, pero a su vez alguien trabajando en mejorar toda la arquitectura para que esa deuda técnica sea más chica, ¿no?
Nosotros, perfecto.
Ahora me estoy... Perdón, rapidito. Me acuerdo ahora de un proyecto justamente que tenemos que está en Angular 1.4, por ejemplo, con Node 6, no me acuerdo bien. Y en un momento nosotros nos paramos y dijimos, bueno, si ustedes quieren seguir vendiendo este producto, necesitamos que nuestra gente pase a un stack más nuevo, porque si no la deuda técnica de que alguien entre a aprender esa tecnología, porque ya nadie aprende Angular 1, por ejemplo, va a ser muy grande, no tiene sentido, no va a estar motivado el programador además. Entonces dijimos, bueno, nada, acá tenemos que empezar a pasarlo a React, a Node 12, y así vamos trabajando, digamos, también un poco negociando, ¿no? O con el cliente o con el product owner del producto.
Alguien que haya tenido experiencias diferentes, al final, primero, se agradece enormemente la opinión, señor. Ha quedado claro, el resumen sería, oye, pues podríamos construir un equipo encargado de gestionar y reducir esa deuda técnica. Otras alternativas, otras experiencias al respecto que tengáis por aquí, empezamos por arriba del todo. Laura, cuéntanos.
En nuestro caso, o sea, la verdad que hemos ido iterando bastante porque... el grueso de los proyectos en general que engloba Coches.com, hay muchísimo legacy. Y hay mucho que duele, hay mucho que no, que por lo que sea sigue funcionando y si no tienes que tocar, pues de momento si no hay tiempo no se toca, pero hay muchísimo legacy que sí que hace daño. Y hemos iterado de diferentes maneras para ver cómo sacar tiempo para quitar deuda técnica sin perder, entre comillas, sin invertir demasiado tiempo en ello. Y ahora mismo en lo que estamos, que no sabemos si está funcionando del todo bien, supongo que lo iteraremos, pero bueno, de momento es algo, es que dentro de, nosotros usamos Jira, dentro de los tipos de épicos o de stories que tenemos, ahora mismo tenemos como un apartado para la parte de deuda técnica y tenemos el compromiso de, dentro de cada sprint, tenemos como unos puntos del sprint reservados a deuda técnica, de tal manera que sí que entran dentro de la estimación de puntos del sprint por persona y día, pero son reservados a deuda técnica. Entonces, lo que hacemos ahora es sacamos tareas. O sea, si tú pasas por algún sitio y ves algo que es deuda técnica, pero que no es fácil de solucionar en un momento y que te va, digamos, a matar los puntos de la tarea en la que estás, pues sacas una tarea de tidy, la priorizas o lo hablas con quien haga falta para priorizarla y se coge al siguiente sprint o en cuanto se pueda. Es un poco lento, porque al final no entran tantos puntos como nos gustarían, pero bueno, se va quitando mierda, que es lo importante.
Perfecto.
Sí, Mika. Lo que ha comentado un poco, lo que ha comentado justamente Laura, perdona que te corté, Javi, pero lo que ha comentado Laura es un poco el principio, yo creo que, entre comillas, más seguro cuando no tienes muy claro qué es lo que tienes ahí abajo, ¿no? Del legacy, porque al final tú tienes que llevar un equilibrio entre sacar funcionalidad y el tema de la deuda. Pero ¿qué pasa? Que al final llega un punto que o paras la máquina, o sea, me refiero que tienes una deuda tan grande que tienes que parar la máquina, ¿vale? O haces ese compromiso en, mira, voy a intentar sacar menos tareas hacia adelante, ¿vale? Pero voy a invertir siempre una constante de X horas, tiempo o lo que sea, o equipo, recursos, para avanzar ese legacy. Porque si ese legacy no empiezas a tocarlo, o sea, ese te explota en la cara. O sea, al final no puedes seguir trabajando. O sea, yo creo que la inversión de ir diciendo, mira, pues vamos tocando una tarea y si esta tarea nos va a depender de otra que tira de legacy y es algo que nos va a retrasar, lo estudiamos y le metemos mano y empezamos a avanzarlo todo hacia adelante. Yo creo que es fundamental.
Pedro, desde Karumi, como consultora, digamos, que ha trabajado con un montón de empresas y proyectos diferentes, seguro que tenéis experiencia variada de cómo lo gestionan en un lado, en otro y demás, y habéis podido trazar patrones comunes, ver qué cosas funcionan o suelen funcionar y qué cosas no. Cuéntanos un poquillo desde tu punto de vista.
A ver, yo es que me siento un poco el disidente del grupo en este aspecto. Seguro que a los moderadores les encanta, para que haya más chicha en la conversación, pero soy un poco el disidente. A ver, para mí la respuesta a esta pregunta es cualquier cosa que funcione en vuestro equipo. Si a vosotros reservar tiempo específico os funciona y lo estáis sacando adelante, que no venga nadie a deciros lo que tenéis que hacer para que vuestro proyecto sea perfecto sin trabajar con vosotros. Eso no tiene sentido. Si a vosotros funciona dedicar una hora a la semana a hacer algo y con eso mejora la velocidad que tengáis de entrega o mejora la calidad, o incluso ni siquiera tiene por qué ser una métrica de producto o una métrica económica. Si el equipo está más contento porque puede dedicar a calidad cierto tiempo, pues que parte de tu equipo técnico esté más contento y no se quiera ir cada 15 días, suele ser una métrica bastante, bastante buena. Dicho esto, que es un poco una respuesta muy gallega, muy depende del equipo... Lo que a nosotros no suele funcionar es precisamente lo contrario, no dedicar tiempo específico y no tratar de refactorizar código por refactorizarlo como una práctica deliberada. Nosotros lo que hacemos es que cuando hacemos la planificación de las tareas para el sprint que toque, asumimos como parte de la estimación que por donde vamos a pasar, pues habrá que limpiar, y antes de hacer una estimación, por supuesto, sabemos qué tareas tenemos que hacer y sabemos, oye, mira, pues esto toca un servicio que tiene mucha basura, pues nos va a tocar limpiar un poquito, entonces le ponemos un punto más, le ponemos dos puntos más y asumimos que lo vamos a dejar por lo menos mejor que estaba. No lo vamos a dejar perfecto, probablemente el resultado de lo que yo considere perfecto para otro no lo está absoluto, entonces lo que intentamos es que se quede un poco mejor cada día. Y luego, cuando la cosa está muy muy fea, hay algunos truquillos que nosotros intentamos aplicar que suelen venir bien, que suelen ser envolver el código legacy desde la fachada más cercana que nosotros tengamos con el aspecto que a nosotros nos gustaría que tuviera, mandar una PR y decir, mira, a mí me gustaría que tuviera esta fachada, esto lo estoy redirigiendo para que ataque el código legacy que teníamos antes, después vamos a poder refactorizarlo, pero por lo menos podemos escribir unos test de caja negra sobre esta fachada que tenemos. Entonces, hay muchas estrategias. Hay muchas soluciones desde el punto de vista de cómo se organiza el equipo hasta técnicamente cómo lo hago. Pero para mí la respuesta es lo que mejor le vaya al equipo. Y lo que a nosotros mejor nos va es no reservar tiempo, sino ir limpiando poco a poco. Y bueno, y luego, por supuesto, no refactorizar por refactorizar. Si hay un trozo de código que es muy feo, pero que hace mucha pasta y no lo toca nadie y sigue haciendo mucha pasta, que se quede feo, que mientras que genere pasta para la empresa, no hay que tocar.
Totalmente, totalmente.
Perfectísimo, pues una opinión más al respecto. Comentaban por el chat temas de Machine Learning, de por dónde empezar. Comentaba Jesús Guerrero, vamos a pincharlo por aquí. Dice, buenas tardes chavales, antes de nada enhorabuena por vuestro trabajo. Me gustaría que me orientarais qué paso seguir para aprender Machine Learning. Gracias de antemano. No sé, por lo que hemos comentado antes, no sé si alguno de vosotros tiene experiencia con el tema de Machine Learning. Creo que no es así, corregidme si me equivoco. No, pues lo sentimos mucho. Pero, ojo.
Un poquito si está estudiando y estaba haciendo cositas.
Próximo curso.
Lo tengo ahí en el próximo curso.
El próximo curso no lo puedo hacer porque no tengo ni idea, pero recursos así genéricos no sabría deciros, ni nada para recomendaros, pero sí empezar a entender cómo funciona un poco el mundo de los modelos supervisados contra los que no lo son, para entender por qué algunos modelos necesitan entrenamiento, otros no, qué significa clasificación, qué significa regresión y la parte más teórica, y luego mucho Python y todas las librerías que hay alrededor. Hay algunos cursos de Udemy, creo, que están bastante bien y cosas así, pero yo por cosas extra laborales me toca bastante hacer de vez en cuando cosas o ayudar en un proyectillo de Machine Learning y hay que entender muy bien primero la teoría para poder meterse en la práctica.
Yo hice un trabajo final para mi ingeniería de inteligencia artificial con SuperVector Machine y usé, hay un curso en Udemy que todo el mundo lo recomienda, que creo que es gratis o tenés que pagar la certificación, no recuerdo bien, pero sí en Udemy, y es lo que dice Pedro un poco, que es mucha teoría. Nosotros habíamos dado dos materias específicas de mucha teoría, que tenés que saber matemática primero para empezar a entender eso. Pero bueno, y Python obviamente para programar.
Sí, también se puede utilizar Apache Spark y Scala. Yo hice, por ejemplo, con Super Vector Machine un analizador de sentimientos sobre el stream de Twitter. Y bueno, todos los datos se guardaban y se ponían en una web en real time, eso da más igual. Y está hecho con SVM. Pero si no entiendes cómo funciona la parte teórica, luego te vas a perder muchísimo.
Oye, yo lanzo ahí el más uno para que Pedro dé un curso.
Machine Learning, que los que sepan de verdad,
Pedro, de verdad que hagan el curso. Para dar clase, aunque tú me digas que no estás en muchos puestos y tal, solo hay que llevar una clase de ventaja al alumno, ¿eh?
Eso no acaba bien, tío. Eso acaba con y poco resultado honesto. Yo te lo agradezco.
Qué honesto eres, Pedro. Qué honesto. A mí me gusta mucho. Hay un canal de YouTube que se llama .csv, que habla sobre cosas así del tema, que me gusta bastante, y sobre todo si eres una persona que no tiene ni idea de nada, como soy yo, del tema de machine learning y tal, estaba explicado bastante for dummies, entonces mola.
Sí, esa me lo pasó a mí hace poco un compañero y la verdad que estaba súper interesante. Creo que era como un tema de unas imágenes, de unas fotos antiguas y demás que la coloreaban. Me pareció impresionante. Está súper bien.
Ole, más cositas. Comentan por el chat que al final resulta absurdo sacar la ventanita. Me he dado cuenta tarde, lo siento, porque si no puedo hacer scroll, saco la ventanita del chat y sí que salen los últimos mensajes que habéis enviado, pero no salen justamente los que quiero ver, que son las de las preguntas. Entonces, enviad ahí tenéis, mira qué bien Leandro, enviando el 12SV, el canal este que comentaba de Machine Learning. Al caso, las preguntitas. Comentaba por aquí Chelly PF, dice, a mí me gustaría saber si todos usáis Git como control de versiones y si alguien usa otro, ¿por qué lo hace? Entonces, esto, a día de hoy, al menos, yo creo que estoy súper sesgado en esto, porque toda la gente que conozco usa Git, pero no sé si vosotros estáis en uno de esos escenarios en los que tiene sentido usar otro sistema control de versiones, porque es un contexto totalmente diferente o lo que fuere. Entonces, os lanzo la pregunta, si alguien es el caso, que levante la mano. No. Tenemos ahí. Sí, ojo, vámonos.
Yo digo subversión.
Ojo, vámonos.
Pues sí, nosotros, por ejemplo, utilizábamos, en el proyecto anterior utilizábamos subversión. Y es verdad que ahora no hemos pasado a Git, pero toda la parte antigua la estamos tirando por subversión. Y es verdad que tiene ciertas diferencias y demás, pero dentro de que cabe, no, a la hora de aprender cómo manejar uno y otro, yo no le he visto mucha dificultad, de verdad.
Yo, por ejemplo, Sergi, al principio me refiero... Sí.
Dale caña, Mica.
Dime.
Digo que yo al principio, cuando estaba en la facultad y demás, y salí y demás, de mis primeras experiencias era con Subversion, y estuve un tiempo usándolo, pero sí que es verdad que rápidamente empecé, sobre todo porque a mí en la facultad se movía mucho el tema de Git, y empecé a aprenderlo, y desde entonces uso Git. Y una de las cosas que me convenció de Git, a lo mejor ahora soy súper pedido de Subversion, ¿vale? Pero era que en aquella época tú puedes utilizar Git como Subversion en sentido descentralizado, ¿vale? Pero Subversion no podías usarlo distribuido, o por lo menos en su época, ¿vale? Entonces, una de las cosas que me hizo darme la vuelta hacia Git, y a día de hoy estoy súper contento, lo uso de forma distribuida, de forma y tal, y la verdad es que, bueno, en su momento también me iba bien Subversion, lo único que me cambié un poco por moda, y bueno, después ya le vas viendo las cositas que tiene, que te gustan de Git, que creo que no se pueden hacer en Subversion, pero bueno, experiencia.
Sergi, ibas a comentar tema de Git, y ya que pillas el turno palabra, comenta un poquillo si es que qué diferencial le ves en tu caso también, y qué Git flow utilizáis, o cómo os coordináis en el equipo con el tema del control de versiones.
Bueno, iba a decir que yo había usado Subversion en una empresa, pero luego he visto que la gente también estaba, ya había tenido experiencia también. Nosotros usábamos Subversion en Atrápalo, y de hecho viví la migración de Subversion a Git y mejoró bastante la calidad de vida a todos. El problema sobre todo era el mergear. Mergear, resolver conflictos, equipos grandes con muchas branches, con Subversion era, Y luego que para hacer un checkout se tardaba, bueno, en fin, igual se tardaba media hora. O sea, una cosa muy loca.
¿Cuántos erais en Atrápalo en ese momento?
Pues igual de develop, que ahí no había la diferencia entre backend y frontend. Éramos full stack, diríamos, y seríamos unos 60, 70 igual en la época esta. O sea, sí, era un equipo grande, todos tocando el mismo repo. Ahí en microservicios eso no existía todavía. O bueno, igual existía en la cabeza de alguien, pero eso no era muy popular. Y respecto a lo del Git Flow, no sé realmente cómo se llama el nombre, es que no me sé las cosas por su nombre, pero básicamente lo que hacemos es feature branches, intentar que las features sean las branches sean cortas, reiterar en master y continuous delivery, continuous deployment. Es lo que intentamos hacer en todos los proyectos. Hay proyectos dentro de LetGo en los que yo no estoy que no se hace, sobre todo por tema de legacy o porque no se confía tanto
en los test. En los que yo no estoy que no se hace, pero en los que yo estoy se hace bien.
No me refería a eso. Me refería a que estoy hablando de oído. No los he vivido.
He hecho una declaración de intenciones, ¿sabes?
De hecho, en el equipo que estábamos con Javi no hacíamos continuous delivery y continuous integration porque nos hubiéramos metido unas hostias bastante interesantes si lo hubiéramos hecho. Depende mucho del contexto también. Pero en los proyectos últimos, en los que ha estado Rafa, sí que se ha continuous delivery.
Hacen una pregunta dirigida por el chat de Iván Nieto, que creo de las últimas y creo que ahora sí que la voy a pinchar, ahí la tenemos. Dice, a mí me gustaría preguntarle a Laura, ya que usa PHP, ¿qué tipo de stack utiliza en su trabajo diario y cómo llegaron a eso? ¿Qué otras alternativas probaron? Entonces, si quieres, ves pasito a pasito porque hay varias preguntas ahí en una y contéstanos, cuéntanos un poquillo. ¿Cómo tenéis montado el stack?
Vale, a ver. Para el frontal tenemos G, que es un framework similar a Symfony, a Laravel. Yo entiendo que yo no estaba, evidentemente, cuando se tomó esa decisión, porque hace bastantes años, pero entiendo que la decisión fue tomada por la velocidad que te da usar un framework de ese tipo y por la velocidad que te dan los API records. Aunque años después lo que te dan más son dolores de cabeza, pero en un primer momento, claro, vas a tocopón. Y bueno, luego en API, como casi todo es nuevo, Slim, o sea, básicamente todo lo que es nuevo está súper desacoplado y tiene, si tiene frameworks, los tiene a modo anecdótico. El frontal está bajo G, pero desacoplando lo máximo posible poco a poco. Y bueno, luego para búsquedas tenemos Elasticsearch, base de datos MariaDB, usamos Doctrine, aunque yo cada vez le estoy cogiendo más asco, la verdad, pero usamos Doctrine. Y no sé, así como que de stack, lo que viene siendo lo gordo sería eso. Y nada, y la otra pregunta que es cómo llegaron a ese stack, la verdad es que no lo sé, porque en el 90% de las decisiones yo no he estado porque solo llevo 3 años, que a mí me parece mucho, pero realmente con respecto a la empresa es poco. Nada, se van las opciones que se van escogiendo hoy son muy democráticas y muy en pro de, bueno, no vamos a fliparnos, vamos a elegir siempre la solución que sea más sencilla dentro de que no nos vaya a complicar la vida en un futuro, siempre lo que sea más escalable y más sencillo. Y PHP sí. Mola un montón.
Perfectísimo. Perfectísimo. Vale, pues preguntaban por el chat el tema de freelance y he soltado la pregunta por el chat que también se ve en pantalla del Hangouts, porque igual que lo que preguntabais por el chat de YouTube de Deno, digo, hostia, sería curioso que alguien ya hubiera trabajado con esto y para evitarme la pregunta así que quedase en el aire, lo lanzo antes por el Hangouts y así me podéis responder. Y he lanzado la que comentaba Johnny Sánchez, decía, oye, alguien experiencia de freelance y tal, perdón, ha sido Marco Antonio, pregunta para todos. Y Mika, decías que habías estado algunos proyectos básicos, los has tirado a nivel personal, cuéntanos qué tal la experiencia.
Bueno, yo siempre he trabajado para empresa, lo que pasa que para algunas cosillas así que, bueno, pues algunos conocidos, algunas pequeñas empresas que lo he hecho a nivel personal, pues bien, lo que pasa que básicamente entre las formaciones, el trabajar para empresa y el sacar, te quedas con muy poco tiempo para poder esos proyectos. Entonces suelen ser proyectos muy pequeños, la cual se hace en un momento determinado. Normalmente solo tira pues, o factura a través de cooperativa o bueno, o lo metes un poco y tal. pero bueno, la experiencia bien, porque suelen ser proyectos pequeños, lo único que es la falta de tiempo para intentar dar algo que medio sea de calidad, porque al final si haces algo que al final te va a dar más problemas que beneficios, al final no me meto en ellos, lógicamente, pues al final quedar algo que no esté funcionando, pues no le gusta a nadie. Entonces, bueno, los proyectos chiquititos que he llevado así a nivel personal, he hecho eso. Pero bueno.
Perfecto, señor. Más cositas. Mientras la gente tira algunas preguntitas por el chat que podamos rescatar, tiramos una pregunta desde aquí de Codely. ¿Qué vídeo os ha resultado curioso, interesante, feel free de trolear, del canal de Codely, o alguno que os haya molado especialmente de, hostia, pues a mí me gustó cuando tratasteis estos temas, opinión de los directos, un poquito, qué os gusta de lo que veis a nivel de contenido en el canal de YouTube y demás? Así que feel free,
quien se quiera tirar. Yo, si queréis, yo empiezo. Mi vídeo preferido, la verdad, es que son muchos. Hay algunos, a ver...
Hay unos, todos en los que salgo yo, ¿no?
Todos en los que no salgo yo son los preferidos. Pero hay uno muy bueno que se hizo, sí, en Málaga, de Property Based Testing, un directo. Madre mía, qué guapo, qué cosa más guapa. Encima, que casi rompemos media casa montando el setup. Joder, fue brutal.
Poniendo el croma en la estantería, sí, sí. Realmente.
Casi se rompe la estatua esa, no me acuerdo qué era.
Dando parte del croma, que era bochornoso a la vez que elegante.
Lo mejor de eso fue las cervecitas de después.
De puertas para afuera fue elegante.
Pues a mí los vídeos que más me gustaban de Codely son los que decían aquello de cortinilla y empezamos. Esos eran los mejores. Sí, los
escúchame, que lo pregunté en el pasado directo, en plan, oye, hace tiempo que no vea lo de la cortinilla, ¿qué ha pasado? Nos lo han cambiado y no nos hemos enterado. O sea, ha sido como de poquito a poquito y de repente no estaba. ¿Sabes? ¿Qué ha pasado?
Hemos cambiado micros por cortinilla. Lo que ha pasado es que en directo el tema de la cortinilla está más complicado. Aún no lo tenemos por la mano, meter la cortinilla en directo. Pero viendo la aclamación popular esta, habrá que rescatar la cortinilla.
Cortinilla y empezamos.
Sí, exacto. A ver, preguntan por aquí. Ojo. Que si habéis probado BIM, que cuántos días demorasteis en salir de él. ¿Alguno utiliza algo que no sea un IDE completo con interfaz gráfica tipo IntelliJ, Visual Studio Code, etcétera? ¿Alguno usa tira de Emacs, BIM o historias así más underground?
No. Yo tuve mi época, pero ya se me pasa. Como todas las épocas.
Hay sorpresas en las gaunas. Cuéntanos, ¿qué tal la experiencia?
No, empecé a usar BIM. No muy, muy bien. De hecho, todavía sigo sabiendo usar BIM. Y cuando hay que hacer siempre me acuerdo, ¿no? Cuando había que hacer cosas con ficheros tochos, siempre la tarea me caía a mí para hacer macros y cosas de estas. Pero hace ya mucho que me salí de ahí. Lo utilizaba cuando programaba en PHP. Que sí que había unos plugins que te ayudaban y tal. Ahora que estoy con Scala, que es más compilado, yo creo que con BIM, no sé si hay algo, supongo que algo habrá, pero no sé si me daría. Igual habría que probar algún día, pero tampoco tengo cosas más importantes que probar, seguramente.
Yo en su momento estuve con BIM, yo suelo llevarle a contraria a Sergi, entonces yo estuve con Emacs un tiempo, en la época Clojure, y duré un mes, estuve motivado el primer mes, y después volví a IntelliJ y no, ya de ahí no salgo.
¿Clojure con BIM? ¿Hay con Emacs?
Con Emacs.
Hostia, puta, te pasaste el mundo ahí, Rafa.
Bueno, es que no te acuerdas, pero yo te enseñaba mis progresos, Sergi, en ese momento.
Sí, es que lo miraba en diagonal, Rafa.
Perfecto, pues por el chat están troleando un poco de vídeo favorito, dice Pau, cuando pica Javi, hay mucho trolazo suelto por aquí, y dice Javier Pomachagua, dice, ¿qué opinan de Laracas? Lamentablemente en mi país, Perú, no hay mucha oferta de Laravel como java.net, ¿recomiendan remoto? ¿Sería necesario el inglés? Hay muchas preguntas de temas diferentes aquí, entonces Interesante. Rafa, ¿tú en su momento tuviste tu época hardcore del Aracas? ¿Puede ser?
Yo tuve mi inicio del Laravel a tope. Yo hice mucho Laravel en su momento, pero Laravel 3. Y Laracas, yo a Jeffrey Way, que es el que hace los vídeos de Laracas, le conocía de antes, de cuando estaba en Tut Plus, creo que se llamaba, que hacía vídeos sobre así cosas general. Entonces, a mí Laracas y tal me parece genial, porque tiene la vocecita esta que te enamora, y tú ves los vídeos y escuchas su voz y te enamora de fondo. Entonces, eso está muy bien. Después también decir, mi madre es peruana, así que un saludo a la gente de Perú. Y el tema de remoto, pues el inglés suele ir bastante relacionado con el remoto, entonces sí.
Sí,
sí, coincido.
Perfecto. Dice por aquí Juan Gabriel Torres, dice, ¿alguno ha hecho proyectos con sockets? ¿Cómo soportar la alta disponibilidad en sockets para real time? Entonces, ahí lo tenemos por el chat. Entonces, yo sé de alguien que sí que ha trabajado con sockets, pero acabas de hablar, Sergi, le vamos a dar el turno de palabra abierto. ¿Alguien más, aparte de Sergi, que hayáis trabajado con sockets?
Explícalo tú, tío. Explícalo tú.
Es verdad.
Tú has trabajado con sockets, ¿no?
Yo bastante. Tengo con el chat, facilitando aquí. Yo estoy de facilitador hoy. Yo soy un espectador más. Vosotros sois los protagonistas de Codely. Venga, va. ¿Alguno que haya trabajado más? No. Vale,
no, para nada.
Vale. Dale caña tú, Sergi. Dale.
Bueno, nosotros hicimos el chat de Leco. Con el equipo de Javi, con WebSockets. Entonces, sí que tenemos cierta experiencia. Es que tampoco sé muy bien la pregunta. Alta disponibilidad tampoco depende tanto de que uses WebSockets o no. Lo que te da WebSockets es el que pueda ser más reactivo, ¿no? En una aplicación, para poner un ejemplo de una funcionalidad, ¿no? El típico que tú estás en WhatsApp y te sale ahí, Javi está escribiendo. O Rafa está grabando un vídeo. Pues ese tipo de cosas es más fácil de hacer con WebSockets que con REST, porque con REST si no lo tienes que hacer con pooling. Bueno, con REST o con HTTP normal.
Entonces, Javi, ¿no? más Rafa, ¿es Java?
Java.
Ojo a eso. Ojo a eso.
La de vueltas queda la vida, ¿eh?
Yo tenía que haber hecho otro cartelito de random mode, tío.
A alta disponibilidad creo que no tiene tanto que ver con WebSockets, sino tanto más con la infra y con la manera en que despliegas. No tanto con la tecnología que uses para comunicarte con tus clientes.
Oye, ahora que estás hablando del tema de alta disponibilidad, no sé si os ha pasado estos días con el tema de todo el tema del virus y demás, y que estéis intentando comprar alimentación desde vuestra casa, pero estaría súper bien si alguien conoce o alguien tiene a alguien trabajando en algún tipo de supermercado de estos grandes, tipo, bueno, ya sabemos cuáles los hipermercados grandes, la cantidad de problemas que están teniendo a nivel infraestructura para atender esas peticiones. Que justamente ayer me pasó una cosa. ¿Yo puedo decir nombres o no puedo decir
nombres? Sí, nombres. Vale, miedo.
Por ejemplo, me pasó una cosa comprando en Carrefour, que de hecho mi mujer y yo tuvimos que comprar a las 2 de la mañana, ¿vale? Porque era imposible hacer la compra, ¿no? Entonces, me pareció una cosa impresionante, que es que por la mañana entrábamos, eso era imposible, se quitaban cosas del carrito y tal, pero por la noche metieron alguna nueva característica que tú accedías, ¿vale? Y cuando detectaba más de N peticiones, ¿vale? Directamente el servidor web te decía que te metía algún tipo de cookie o algo, y te decía, oye, estás a la cola, no te muestro ni siquiera la página web, simplemente te digo que estás encolado, ¿vale? Y dentro de 20 minutos te atenderé a ti, ¿no? Es como una especie de ticket, ¿no? Entonces, es una solución, en plan, vamos a arreglarlos de sistema, ya veremos en software qué hacemos, ¿no? Entonces, estaría bien poder ver a, bueno, o si alguien conoce a alguien, porque aquí hay mucha gente, de gente que esté trabajando ahí, a ver qué cosas están haciendo o cómo están lidiando todo esto, porque me consta que son miles de peticiones que tienen ahí, y a ver cómo quieren escalar o cómo están escalando, o es del día a día, vamos. No sé si sabéis algo.
Lo que comenta Miga es un clásico. Yo recuerdo cuando currábamos en Twenty, precisamente con la gente de... Yo curraba en el frontend de la app de Android de Twenty, básicamente haciendo el chat de Twenty. Claro, hablábamos mucho con la gente que picaba el backend, que no estaba hecho en Scala, estaba hecho con Erlang.
bueno, y sigue estando hecho con Erlang, de hecho. Y una de las features que implementamos para cuando había muchos problemas de carga era eso, decirle al cliente, oye, desconéctate de este socket y desconéctate en un rango aleatorio de entre no sé cuánto tiempo. Porque claro, si tú a todo el mundo le dices, vuelve a preguntarme dentro de 20 segundos, vuelves a tener el mismo problema. Mira, Sergi dice que le suena. Entonces, básicamente, lo que hicimos en su momento fue una extensión de protocolo de XMPP, una SEP para XMPP que le decía a los clientes, desconéctate en un periodo de tiempo, en una ventana de tiempo con un rango aleatorio para que no sufrieran las máquinas, porque hay que redimensionar. Hay veces que redimensionar no es sencillo. Yo recuerdo un día que hubo una huelga de educación en los institutos de Murcia y se cayó el chat de 20.
Murcia es mucha Murcia.
Hay veces que no te lo ves venir.
Laura, en tu caso estás currando en coches.net, web, que al menos aquí en España hace anuncios...
Hostia, es muy diferente, Javier, ¿eh? Voy a Facebook.
¿Son diferentes? Hostia, bueno, no pasa nada. .com. Estamos en directo, ya ha pasado. El tren ya ha pasado. En coches.com, que, y además, sí, ya, o sea, lo he dicho mal, pero estaba pensando en coches.com porque justamente lo que iba a decir es que hace anuncios de tele. Entonces,
no. Claro. Justamente es el otro.
Hostia, te estás comiendo de gloria. Sigue, Javi, hundiendo.
No es preocupante, le pasa literalmente a todo el mundo, pero te tengo que corregir porque si no, igual mañana me despiden, ¿sabes?
Ya. No, claro. Hombre, si me sigues el rollo y contestas la pregunta y tal.
O sea. Molaría muchísimo. En plan, sí, vale. La verdad es que una cantidad de petición.
Exacto. A nivel de... Pero en cualquier caso, vale, ok, me lo anoto coches.com, ¿hacéis algún tipo de campañas y demás, seguro, donde recibís un pico de peticiones en algún momento dado? Entonces la pregunta era en términos de justamente eso, ¿cómo os preparáis cuando vais a hacer algún tipo de campaña para justamente soportar este típico pico de peticiones y demás? ¿Qué cosas tenéis en cuenta? ¿Qué cosas habéis aprendido? ¿Dónde pues hayáis fallado en veces anteriores que os haya pasado que se haya degradado el servicio o cosillas así? Cuéntanos.
Lo primero, lo has salvado fenomenal. Y lo segundo, es que en realidad nosotros, al no hacer campañas de tele como tal, los picos que podamos tener en principio son esperados o esperables. Entonces, en su momento sí que teníamos una infra bastante más delicada, pero la gente que nos lleva el grueso de los sistemas lo tiene todo, digamos, como un poco, no diría sobreescalado, pero sí, bueno, está como preparado para todos los picos que nosotros podamos tener hoy por hoy. Está suficientemente escalado. Entonces, no. Cuando se hizo ese cambio en sistemas grandes, ni siquiera estaba yo. O sea, pero al parecer era caótico. Y lo que había que hacer era casi ir a las máquinas, desenchufar y enchufar una nueva, prácticamente. Pero ya no es así.
Es importante también un detalle, porque muchas veces cuando hablamos del tema de rendimiento y de muchos usuarios conectados, hablamos siempre de la parte de sistema porque parece que es la que más directa evidentemente cae, ¿no? Pero creo que también hay que hacer para que no caiga en ese tópico, ¿vale? De que tira más máquinas o despliegas más sistemas y listo, porque la parte de software tiene mucho, mucho que decir con claro. Espérate. Con el curso de CQRS, ¿vale?
¡Vámonos!
¡Bravo!
¡Qué bien, venga!
¿Vale? Pero lo que me quiero referir es justamente eso, que la parte de software también tiene que hacer esa tarea. Me refiero porque a lo mejor hay usuarios que están ahora viendo el vídeo y piensan que la parte de escalado es solamente tema de sistema, ¿no? Y creo que el software esa división, trabajar en los dos equipos, digamos.
También cabe decir que a veces pensamos que...
Nosotros en algún momento...
Sigue.
O sea, que sí, que eso es cierto, pero que es verdad que en nuestro caso, digamos que escaló primero sistemas, pero es verdad que a partir de ahí, y como por más conciencia de lo delicada que podía llegar a ser la infraestructura, fue cuando se empezó a, digamos, a escalar la aplicación, a introducir comunicación por eventos
Siempre más rápido la parte de sistema, lógicamente, porque es como os hace de parapeto para que os dé tiempo a vosotros a la parte del software.
Claro, exactamente.
También está curioso cuando escalas frontales, dices, vale, entonces pongo más frontales. Y el cuello es la base de datos y entonces lo que haces en verdad es matarlo más a la base de datos. También como dato curioso, de vez en cuando he ido hablando con gente que trabaja en Amazon. Estos días Amazon Prime Now está también que revienta a 2x3. O sea, te ponen petes ahí que no tienen sentido y dices, hostias, que sois la gente de Amazon. Que si te va mal, pues mira una instancia más o el EKS metes más pods o lo que fuera. Pero claro, hablas con la gente de Amazon que trabajan en la parte de Amazon Retail contra la gente que trabaja en Prime Now, contra la gente que trabaja en AWS, y se ve que tienen como una competencia interna que no se hablan ni entre ellos, que se pican. Entonces, la gente de Prime Now, por decir, la gente de Prime Now hicieron una aplicación nueva, o sea, no tira de Amazon. Por eso es una aplicación aparte y es una web aparte que no tiene nada que ver una con la otra y se comunican de forma súper rara. Y después todo el tema de herramientas de Amazon, no usan todas las herramientas de Amazon que deberían. Hay redundancia, o sea, la gente que trabaja en Amazon se han pecado su propio EKS y los de EKS tienen EKS, pero la gente de Amazon no está usando EKS para desplegar y es como un, oye, si vosotros que sois los mismos casi, no os usáis entre vosotros,
¿sabes? Pues un saludo a toda la gente de Amazon. Sobra, ¿sabes? Sí.
De Amazon.com quieres decir, ¿no?
Exacto. No Amazon.
Ya sabemos dónde no vas a pasar la entrevista, Rafa.
Bueno. Oye, pues parece mentira, pero llevamos ya una horita hablando, así que tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias a todos por este buen ratito. Muchísimas gracias. Esto era nuestra pequeña forma, en nuestra forma de haceros un pequeño homenaje. Ojo, Rafa, que coge el ukelele. Y muchísimas gracias por estar por el chat. En todos los directos. Dale, Rafa, todo tuyo, señor.
Suscríbete a Codely. Suscríbete a Codely.
Hasta luego, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.